Estás escuchando el podcast de UX en español, donde hablamos del fascinante mundo de diseño de experiencias en tu idioma. ¡Comencemos!
Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de UX en español. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que tal vez tiene algunos toques míticos, algunos toques de filosofía sobre una postura de la personalidad del diseñador, que tiene que ver con cada una de las fases que pasamos como diseñadores. Pero bueno, para eso invitamos a una querida amiga, invitamos a Diana. Diana, que bueno, seguramente ahorita les platicará un poco de cómo la pueden encontrar en redes sociales, que por ahí viene un poco el tema y que también podemos platicar acerca de eso. Bueno, está con nosotros Diana Rado. Diana, bienvenida a este espacio del podcast de UX en español.
Hola, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Y creo que hoy día vamos a ahondar mucho en un tema muy interesante que va a ayudar a muchos a poder comprender un poco también cómo nace mi otra faceta, ¿no?
Así es. Para la gente que por ahí comparte contenido y no nada más que la gente que comparte contenido, esto también se ve mucho reflejado en las redes sociales y se ve también muy reflejado en nosotros como diseñadores. Y el tema de hoy que vamos a hablar es el alter ego. Es un tema, como les decía, es un tanto filosófico, es un tanto de... Y lo que esperamos de este episodio es que pues, te vayas con un poco de reflexión, si tú puedes o has creado también un alter ego a través de todo este proceso de ejecutar el diseño. Pero antes de entrar a profundidad de esto, empecemos, Diana, que primero te presentes para la gente que no te conoce y que te pueda conocer un poco, que nos platiques un poco de ti.
Ok, yo me llamo Diana. Ahora estoy trabajando en Multiplica Talent y tuve como UX designer. Y bueno, una de las cosas que he realizado últimamente es crear un alter ego para poder de alguna forma hacerme un poco más conocida, pero sobre todo para poder desenvolverme mejor, porque hay un tema con el hecho de tener un poco de timidez cuando uno quiere hablar en público, cuando quiere tocar temas que quizás recién está comenzando a aprender o siente que aún le falta un poco más de conocimiento. Y creo que ahí fue donde comenzó todo esto del alter ego, ¿no? Y bueno, sobre todo es eso lo que podría comentarles por ahora sobre mí.
Oye, y con ese tema, platícanos un poco y por ahí tomamos la plática del alter ego y definiendo un poco de qué es, ¿no? ¿Qué es un alter ego? Y como saben o lo hemos platicado en algunos episodios, lo que hacemos es primero tal vez un poco una plática previa a esto, ¿no? Para que si bien pueda sonar que estamos improvisando, pero bueno, tratamos de hacer como una pequeña plática para tener un cierto orden, ¿no? Entonces, por ahí platicamos. Y para definir un poco el concepto, lo que decidimos es platicarlo a través de una anécdota, ¿no? Una anécdota que por ahí nos compartiste, que viviste con una persona y que va a definir muy bien qué es un alter ego. Y pues bueno, compártenos esta historia.
Claro, todo comenzó cuando... Lo que pasa es que a mí me gusta ir mucho a eventos. Y en uno de estos eventos conocí a un creador de contenido que se llama Jacob Case. Y él es un creativo, es un chico que de verdad que yo no lo conocía antes. Y de repente apareció un muñequito que empezó a hablar de manera graciosa. Y después aparecía él todo serio diciendo, bueno, ahora vamos a continuar con la plática. Pero el muñequito se interponía y siempre decía cosas, ¿no? Y él dijo, bueno, dejemos que mi alter ego comience a hablar. Entonces yo ahí dije, qué gracioso, ¿no? Que utilice esto del alter ego. Pero yo en ese entonces no entendía muy bien cuán profundo era el tema del alter ego. Entonces empecé a investigar un poco más sobre este tema y encontré un libro, ¿no? De Todd Herman, que se los recomiendo muchísimo. Justo Todd Herman habla sobre la importancia del alter ego cuando uno quiere sacar la mejor versión de uno mismo, ¿no? Por ejemplo, el tema de un tema que él comenta, ¿no? Sobre un atleta que de alguna forma es una persona que tenía muchos impulsos, ¿no? Que no sabía cómo controlarse. Y esto también lo iba replicando cuando hacía sus deportes. Entonces, él le pregunta, ¿y tú cómo haces? Y él le dijo, lo que pasa es que yo he creado un alter ego. Cuando estoy en la cancha, ahora yo he tratado de ser una mejor versión de mí. Todo ese lado que no se controla ya no aparece en la cancha. Me pongo más centrado, pero es todo lo que he tratado es crear un personaje que me permita generar esa nueva versión de mí. Entonces, a partir de eso, y no solamente él, hay otros personajes como Beyoncé, por ejemplo, que también tiene su alter ego. Porque, por ejemplo, Beyoncé contaba que ella era un poco tímida, aunque no parezca. Ella comentaba que normalmente a ella le gusta la música tranquila, pero cuando ya quería sacar su lado de fiera, crea este alter ego llamado Sasha Fierce, y ella considera que cada vez que quiere sacar ese lado salvaje, no sale Beyoncé, sale Sasha Fierce. Entonces, lo mismo yo comencé cuando empecé a construir mi marca personal. Quise hacer algo así, ¿no? Aparte del concepto de alguna forma de traducir temas de UX, innovación, quería que tuviera algo más que solamente eso, ¿no? Y también que me permitiera a mí poder desenvolverme un poco mejor, porque consideraba que podía utilizar eso, ¿no? Un alter ego que pudiera sacar la mejor versión de mí, que pudiera potencializar ese tema de poder hablar en público, poder interactuar con otras personas sin tener un poco de temor. Dije, ¿sabes qué? UX Latina va a ser una persona que no le tiene miedo a nada, que es una persona que no le teme arriesgar, que es una persona que es muy pro en UX. y de alguna forma uno se va convenciendo de eso y va tratando de hacer todo lo posible para llegar a eso, ¿no? Y por eso también es recomendable que un alter ego tenga cosas positivas que tú quieres lograr alcanzar, ¿no? Porque obviamente también un alter ego puede ser algo malo, ¿no? Entonces, el objetivo al final es que sea todo lo contrario, que tenga las cosas que tú consideras valiosas y que puedes potencializar, ¿no? Y mejorar de ti mismo.
Oye, pues para la gente que te quiera justo seguir, pueden encontrar a Diana en UX Latina y lo pueden ver esto que platica desde la foto que utiliza, ¿no? La foto que refleja todo esto que comenta de este alter ego y el uso también de los colores que utiliza. Por ahí platicábamos que a mí me gusta mucho los colores que utiliza tanto en sus posts como en su foto de perfil, y que es algo que refleja esta otra parte de ella. Y yo creo que todos tenemos esta parte del alter ego que, aunque no le hemos puesto un nombre, un significado en particular, siempre tenemos este alter ego en diferentes escenarios, ¿no? Yo te puedo decir que, hablando de algo muy personal, yo soy bailarín de salsa, cubana. Eso no lo he abierto como a todo mundo, ahorita ya lo abro, pero bailé mucho tiempo salsa, y ahí tenía todo un alter ego, ahí tenía toda una construcción de mí, una construcción que es completamente diferente en la parte de diseño, en donde yo mismo entro en esta parte más formal, en una plática mucho más, pues sí, con una visión tal vez un poco profesional que yo solo he construido. No necesariamente tiene que ser así, ¿no? Pero cada uno va como descubriendo esta parte, y creo que ahí es súper interesante de por qué justo un diseñador deberíamos de construir un alter ego. Y bueno, como bien lo comentas, no en la parte negativa, ¿no? Sino en la parte positiva. Platícanos un poco de tu opinión sobre de por qué el diseñador deberíamos de tener un alter ego.
Sí, antes de comentar por qué creo que un diseñador debería tener un alter ego, quisiera hacer una diferencia entre ego y alter ego, ¿no? Porque hay, quizás puede haber una confusión. Yo sí estoy de acuerdo con que los diseñadores o cualquier persona que trabaja al menos en el rubro de UX no debería dejarse llevar por su ego, ¿no? Porque el ego es de verdad un limitante para poder tomar decisiones. A veces uno puede cerrarse porque piensa que tiene la razón. Entonces el ego va muy relacionado con el yo. Ese es uno, ¿no? El alter ego es un personaje que tú construyes, ¿no? Es algo muy diferente. Por ejemplo, Peter Parker tiene a Spider-Man, ¿no? Es un superhéroe construido que le ayuda a sacar lo mejor de sí. Es un superhéroe que salva a las personas. Entonces, mientras que su faceta natural es una persona, es un fotógrafo, ¿no? Entonces, es lo mismo. Nosotros como diseñadores en nuestra faceta natural podemos ser tímidos, incluso cuando tenemos que exponer, por ejemplo, frente a patrocinadores o exponer en talleres, podemos ser muy tímidos y no saber cómo hacerlos, tener miedo de no hacerlo bien. Y ahí puede ayudarnos a construir un alter ego, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Voy a hacer una versión de mí, me la voy a creer, voy a construir, por ejemplo, póngale un nombre, ¿no? Póngale una personalidad y cuando sea momento de utilizarlo, cuando tengan que utilizarlo en un taller o en una presentación con patrocinadores, van a poder sacar ese lado que les va a ayudar muchísimo a tener más confianza, a poder llevar muy bien el taller, por ejemplo, y sobre todo eso, ¿no? Considero que de alguna forma sí es muy bueno tener un alter ego y saber cómo construirlo, ¿no?
Oye, y en esta parte, me gusta esta parte que comentas y la diferencia de hablar del ego y del alter ego, ¿no? Que si bien el ego puede ser un reflejo, pues de, no sé, de algún tipo de patrón de conducta propio. No quiero hablar si es bueno o malo, pero creo que si nosotros nos ponemos en una visión del ego, también podemos caer en un problema de falta de empatía, ¿no? De pensar en las personas usuarias, de ponernos en su lugar. Y más allá de ponernos en su lugar, de entender su contexto, ¿no? Y creo que si bien por un lado tendríamos que estar creando este alter ego que nos permita sacar lo mejor de nosotros, pero también no exceder al ego, ¿no? O no llegar a ese punto en el que somos el centro de las ideas, somos el centro de todo lo que está funcionando y aunque podamos reflejarnos en las personas, no necesariamente es nuestro caso, ¿no? Es nosotros como diseñadores vemos a través de la ventana que nos deja ver el usuario y no necesariamente es que estamos viendo en el espejo del usuario, que son, ahí es donde un poco creo que entraría el ego, ¿no? Y bueno, no sé, en esta parte de pues sí, de entre el alter ego y el ego, ¿hasta dónde crees que es como el punto? Yo sé que depende de cada persona, pero ¿hasta dónde sería como el punto en el que decides llevar tu alter ego para que no se vuelva en algo malo, que tenga un tema ahí psiquiátrico, ¿no? Que tenga más bien un tema de generar una personalidad que te permita sacar lo mejor de ti, pero que tampoco te vayas a crear una personalidad ficticia, ¿no?
Justo eso estuve viendo temas de psicología, que hay una confusión entre el tema de alter ego y personalidad disociativa. La personalidad disociativa es cuando te aparece de verdad otra personalidad que en realidad es muy inconsciente y que incluso a veces es muy negativo, ¿no? Porque tú no lo puedes controlar. En cambio, un alter ego es algo que tú creas, ¿no? Que tú creas y te sirve para utilizarlo bajo ciertas circunstancias. Es bueno verlo como una herramienta, ¿no? De alguna forma es como, esta herramienta me va a ser útil cuando yo necesite exponer, cuando yo necesite enfrentarme a situaciones que de verdad normalmente me cuestan. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo en latina me sirve cuando yo tengo miedo a arriesgarme, ¿no? Cuando tengo miedo a arriesgar, digo, a ver, ¿qué haría yo en latina? Entonces me pongo en un plan de, ok, yo sé que lo puedo hacer. Entonces, porque es eso, ¿no? Sacar lo mejor de ti y sobre todo ver las debilidades que uno tiene y tratar de enfocarlas de buena manera, ¿no? Ahora, el ego, como te comentaba, es otra cosa muy diferente, ¿no? El ego sí es un tema de que no, lo que yo digo es como es, tratar de no escuchar a los demás, o sea, el ego ya es cuando uno incluso se cree superior, ¿no? Y eso te puede hasta cegar. Entonces, es completamente diferente a lo que viene a ser un alter ego, ¿no? Un alter ego, como lo voy a decir, tiene que tomarse más como una herramienta que te puede ayudar a sobrellevar ciertas situaciones. Y, obviamente, si bien es una herramienta, por eso lo comenté también, que es importante que sea una herramienta positiva, porque de alguna u otra forma tú te vas a comenzar a creer ese personaje que tú estás creando. Por eso tiene que ser positivo. Vas a creerte que de alguna forma eres una persona segura, vas a creerte que no le tienes miedo a poder hablar en público, vas a creerte ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, tiene que ser factores clave que tú sabes que te van a hacer bien a futuro, ¿no? Entonces, tiene que estar vinculado con eso el alter ego que tú construyes.
Sí, que no vayas a caer como en, bueno, ya en esta... en este problema psiquiátrico, ¿no? Como la película de Fragmentado, que seguramente la han visto y que al final son múltiples personalidades, pero bueno, que ya tiene un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Como dices, más bien potenciar, yo creo que sería justo un autoanálisis de identificar cuáles son las áreas de oportunidad que uno tiene como para ponerlas como en este personaje, en este alter ego, y saber que este personaje las puede hacer, ¿no? Y que si por ahí eres poco extrovertido o extrovertida o tienes algunos miedos a, como comentabas, ¿no? A compartir en público y qué sé yo, que sepas que este alter ego te va a permitir pues un poco hacer lo que te gustaría hacer, ¿no? Bueno, tú y comentabas ahorita que es toda una herramienta, ¿no? Que se puede utilizar. ¿Y crees que este podría ser un proceso natural o que requiere cierto esfuerzo para ejecutarlo? ¿Y de qué depende un poco entre si es un proceso natural o es un proceso que sí requiere como tomar conciencia y hacer cierto esfuerzo en crearlo?
Yo creo que es una fusión de ambas cosas, porque... de alguna forma, tú cuando creas un alter ego, ese alter ego sí tiene cosas tuyas, solamente que tú esas cosas las tienes de alguna forma muy limitadas, ¿no? Tú puedes llegar a ser seguro, solamente que quizás el entorno ha hecho creerte que no. Entonces, de alguna forma, tu alter ego podría potencializar y sacar ese lado tuyo. Tú puedes ser tímido, pero también eres tímido porque sí, quizás algunas cosas de tu entorno han hecho que seas tímido. Tú sabes en el fondo que tú podrías ser extrovertido. Entonces, de alguna forma, tú este alter ego, al hacer que sea extrovertido o intentar hacer que sea extrovertido, como tú ya lo tienes internalizado, eso puede salir a flote. Entonces, de ahí sería de manera natural. Ahora, si tú de alguna forma no, tú dices, no, yo no soy extrovertido, a mí se me resulta súper difícil serlo, entonces me va a costar. Yo creo que ahí el alter ego sí podría servirte y ahí sí tendrías que hacer una tarea, ¿no? Sobre todo si tú ves que el ser, por ejemplo, más seguro de ti o tener menos timidez te va a ayudar a resolver ciertos problemas en tu entorno, definitivamente, si bien te va a costar, al final te va a ayudar y vas a tener un resultado, ¿no? Sobre todo es eso. Siento que es como sacar ese lado que algunas veces nos da temor, ¿no? A veces no queremos hacer algunas cosas por lo que dirán las personas y nos pasa mucho a las personas que nos aventamos a crear contenido al inicio. Es como, creo que cualquier persona puede lanzarse a crear contenido, solamente que muchos nos da el inicio el miedo de qué dirán, si lo podré hacer bien, si realmente lo valorarán. Tienes miedos, entonces el alter ego sirve para eso, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? Me la voy a creer, yo sé que quizás puede que me vaya bien, puede que no, pero la cosa es intentarlo. Si no lo intento, no voy a saber qué va a resultar de esto. Entonces, ahí el alter ego sí puede darte ese empujón de inténtalo. Es como alguien al que te está apoyando continuamente, ¿no? Entonces, creo que sí, de alguna forma, sea de manera artificial o natural, es positivo.
Oye, me voy a ir al otro lado del puente sobre esta parte del alter ego, porque... imaginemos, ¿no? Que una persona que tiene como estas pues áreas de oportunidad que el alter ego le permite potenciarlo, ¿no? Y de momento entra en esta dinámica, descubre algunas cosas que puede ponerlas en un alter ego y empieza a, y pongamos el ejemplo de compartir contenido, porque puede ser compartir contenido, puede ser en una entrevista con usuarios o usuarias, ¿no? Y que ahí te permite crear este alter ego para poder conectar con la persona. Me voy a ir ahorita un poco con la parte de crear contenido y ahorita regreso a otra parte porque me gustaría explorarlo al hecho de conectar, de generar conexiones también. Pero al momento de crear contenido, yo creo que también hay una parte en donde si bien se va creando este alter ego, te estás apoyando de algunas herramientas, ¿no? De estar detrás de una pantalla, de estar creando este contenido, de estar poniendo sí tu voz, pero tal vez es un poco una voz escrita. Si ya eres un poco más aventurado, haces algún tipo de contenido en donde tú hablas, que también ahí hay un proceso, ¿no? No es tan sencillo cuando no eres tan extrovertida o extrovertido. Pero creo que también hay una línea ahí muy delgada en donde al empezar a tener esta retroalimentación de la gente por lo que estás comentando, lo que estás platicando, lo que estás compartiendo, en el que pues el alter ego se empieza a ir sobre un tema de creerse ya una autoridad sobre lo que se comparte. Y yo creo que ahí es un poco, es una línea muy delgada, porque creo que también hay que ser muy sincero con uno mismo, de decir, oye, ok, yo también estoy en un proceso de aprendizaje, pero no porque hay una retroalimentación rápida de la gente sobre lo que estoy compartiendo, necesariamente estoy siendo una autoridad en el tema. Y hay que, creo que, manejar esta inteligencia emocional, ser muy humilde en decir, ok, no lo sé todo. Y si crees que lo sabes todo, entonces estás cayendo en un pequeño error, en un pequeño gran error, que al final no lo sabes todo, ¿no? Y no por lo que digas y comentes y porque hay una voz más grande de tu lado por los seguidores, no necesariamente es el deber ser, ¿no? Creo que ahí sí hay un tema que hay que cuidar para no irse más allá en el alter ego, para no llegar a este punto en el que, pues sí, va más allá del, tal vez un poco más allá del egoísmo, más allá de... Pero sí que también puede ser un poco riesgoso personalmente. No que tu vida esté en riesgo, pero sí que de momento te encuentres con una realidad que has creado completamente alterna, ¿no? No sé cómo lo ves ahí.
Por ejemplo, eso que me comentas de, claro, de sentirte autoridad y todo esto, eso va más con el ego que con el alter ego, ¿no? Como decía... El alter ego simplemente es como una herramienta que puede potencializar algunas debilidades que puedas tener, pero el ego, ya que uno no controle, ya ese es otro tema, ¿no? Porque el ego es ya, como te digo, es parte de tu yo. Cuando tú ya no controlas ese lado y si empiezas a sentir que eres superior, que empiezas a sentir que tú tienes la respuesta a todo, que tú ya sabes todo, entonces... Ahí sí hay un problema, pero el problema yo considero que el problema no lo tiene el alter ego, sino la falta de control sobre el ego, sobre el yo. Entonces, es un tema justo como tú cuando iniciaste esta conversación, medio filosófico, ¿no? Sobre todo el hecho de que, claro, o sea, el alter ego, si bien puede ser una herramienta, igual está de alguna forma vinculándose a cómo tú piensas, a cómo tú empiezas a interactuar y cómo tú vas evolucionando como un ser. Pero de alguna forma ese ser es tu yo y tu yo tiene un ego y ese ego puede verse alterado. Claro, te comprendo absolutamente, pero el ser consciente de eso te ayuda a poder evitar o tratar de evitar, porque todos tenemos ego. Entonces, incluso hay 10 tipos de ego según los psicólogos y es muy interesante si queremos ahondar en ese tema, pero siempre es tratar de controlar. Yo creo que cuando tú controlas eso, cuando tú eres consciente de que existe, ¿no? Sobre todo cuando tú no eres consciente de la existencia de tu ego y del daño que te está haciendo, es donde más florece y donde más daño te hace, ¿no? Mientras si tú ya eres consciente, puedes hacer algo al respecto, ¿no? Bajarle un poco, darte cuenta de, no, ok, estoy haciendo mal y ponerle frenos, ¿no? Sobre todo eso, la conciencia, creo yo, es la base de evitar que el ego vaya más allá de lo que tú estás construyendo, que debería ser tu alter ego.
Y ahora me gustaría explorar un poco esta parte que platicaba sobre el hecho de poder conectar con las personas usuarias, tal vez en el momento de hacer entrevistas, al momento de que si bien es una conexión uno a uno o más bien es una plática uno a uno, hay ocasiones en las que te encuentras con personas que no necesariamente tienes esta química, ¿no? Y hay un componente humano en el que tendrías que estar conectando con la persona para poder crear un proceso de empatización y poder obtener el entendimiento del comportamiento de la gente, ¿no? Pero a veces no es así con todas las personas, no siempre conectamos con todas las personas. Yo creo que ahí sí hay también una parte de alter ego en donde tú empiezas a crear ciertas capacidades para poder empatizar con la gente que no necesariamente de una creas un vínculo positivo, ¿no? Porque siempre va a haber alguien con el que empieces una plática, empiece un primer reconocimiento de personalidad que es muy rápido, ¿no? Según la psicología es cuestión de segundos hasta microsegundos para perfilar a alguien, y después te das cuenta hay un prejuicio de que si te cae bien o no te cae bien. Entonces creo que ahí también hay un manejo de alter ego para poder lograr una conexión con las personas y obtener la información de empatización o que te va a permitir entender los comportamientos de las personas. Platícame un poco ahí si lo has vivido y si tienes algún ejemplo, sería mejor.
Pero yo creo que cuando empatizas, justo el tema de empatizar es bastante complicado porque es un tema de... Uno empatiza cuando vive lo que la otra persona ha vivido, ¿no? Ahí es sobre todo cuando la empatía es más, más fuerte, porque lo demás es como que... Y yo entiendo, por eso hay muchas personas que incluso dicen, ¿no? Pero es que empatizar, esto de empatía es difícil de definir, porque realmente cómo puedes empatizar con alguien, o sea, sin haber vivido la experiencia que esa persona está viviendo, o sea... Solo cuando te pasa realmente puedes decir que estás sintiendo lo que esa persona siente. Entonces, es bien complicado, pero igual, o sea, yo creo que el alter ego podría estar presente, más que cuando conversas con esa persona, podría estar presente cuando, en una fase inicial, cuando interactúas con la persona y tratas de abrirte, ¿no? Porque justo, yo soy una persona, supongamos, ¿no? Soy una persona que me cuesta abrirme, ¿no? Que me cuesta escuchar, pero yo sé que me va a hacer bien escuchar, sé que voy a necesitar escuchar a la otra persona, entonces voy a intentar que este otro, mi alter ego, sea así, que sea abierto, que sea una persona que sabe escuchar. Entonces ahí de alguna forma vas ejercitándote para lograr ese objetivo de aprender a escuchar. Ahora, el tema de empatizar, yo creo que el tema de empatizar hay tipos de herramientas que nos pueden ayudar. Tipo, yo no sé si siempre se tenga que utilizar, pero tipo, por ejemplo, diarios de usuario, donde tú puedes vivir el día a día del usuario y que te pueda permitir realmente experimentar lo que esa persona está pasando, ¿no? Yo en proyectos lo he vivido, ¿no? Cuando he utilizado herramientas de autoetnografía o diarios de usuario, he podido experimentar la vivencia del usuario, llenando mi diario y diciendo, ok, ahora sí entiendo cómo se siente. Y estas herramientas son bien antropológicas, pero sirven muchísimo, ¿no? Pero bueno, ahora sí me estoy yendo un poco por el tema de la empatía, pero si ya me volvemos al tema de del alter ego, sería utilizado como herramienta para la fase de inicio, considero yo.
Oye, ¿y cómo ves este alter ego ahora reflejado en los espacios remotos? Porque si bien en un alter ego, o bueno, que te sirve un poco para mostrar cierta parte de ti que probablemente no tienes tan desarrollada, qué sé yo, en el espacio remoto hay una barrera adicional tecnológica, ¿no? Que no necesariamente estás interactuando con personas o estás... probablemente en algún momento juega a favor o a veces juega en contra, ¿no? ¿Y cómo se ve afectado, cómo se ve reflejado en espacios remotos?
Yo creo que en realidad, más que el alter ego, yo creo que la persona en sí, hay un tema ahí con el tema remoto, ¿no? Porque justo es como, claro, el no poder ver a la persona, el no poder interactuar físicamente, hay un tema con poder interactuar con alguien físicamente, ¿no? Somos seres humanos y al fin y al cabo nosotros tenemos comportamientos que se pueden reflejar no solamente con el cara a cara, sino con el movimiento corporal que quizás no vemos completamente en una pantalla, pues no se puede ver, ¿no? Ni siquiera el entorno, ¿no? Obviamente, por ejemplo, tú tienes un entorno ahorita, yo tengo otro entorno, entonces tú puedes tener frío, yo puedo tener calor, porque acá es verano y allá es invierno, supongamos. Entonces, es como que no se puede generar mucho esto, y por eso muchos de nosotros hemos tenido el problema de cómo empatizar en temas remotos, ¿no? Ahora, en el caso del alter ego, yo considero que el alter ego se puede desarrollar mejor en un tema remoto que en un tema presencial, porque en el tema remoto, como te digo, hay muchas barreras que le pueden ayudar al alter ego a desarrollar esas habilidades, porque es más fácil. Pero en un tema personal, ya de cara a cara, considero que ahí es un poco, necesita un poco más de trabajo, justo por ese tema que te digo de relacionarse entre persona y persona, ¿no? Es como, ya no es tan fácil, pero igual no es imposible, o sea, igual se puede hacer un alter ego y se puede retroalimentar y puede ser mejor versión de ti mismo.
Oye, y por ahí hay una solución que ha salido y que ha tenido mucha fama en los últimos días, en los últimos meses, y que tiene que ver con la aplicación de Clubhouse. Y creo que ahí se ve reflejado algunos comportamientos bastante interesantes. Por ahí ya hay uno de los podcast amigos que lo han hablado, los chicos de Rebels o de UX Rebels. Siempre los menciono aquí, ya van a estar aquí. Perdón, ya estuvieron aquí. Así es que vayan a ver ese capítulo. Pero aquí sucede algo muy interesante porque si bien en digamos en Instagram hay una interacción a través de compartir, a través de los posts, a través de las historias, también a través de los reels, que tiene que ver también donde se puede llevar una comunicación donde combina el video y el audio, pero acá es una interacción en donde tiene que ver con la voz, pero no ves a la persona, solo ves una foto, ¿no? Y yo lo que he visto un poco, el comportamiento ahí, es que sí se genera un alter ego, porque yo hay gente que conozco de otros lados, y estando en esas pláticas, son otras personas. O sea, yo identifico que su personalidad ahí es otra, es diferente, y es como justo estar en estrados hablando, como si estuvieran teniendo estas ponencias y en donde se están compartiendo cierta información. Y yo creo que sí es, no sé, es un alter ego muy especial en esa aplicación, y que ahí lo podemos ver reflejado el alter ego. No sé tú qué has visto, qué opinas de esta aplicación, si te ha tocado experimentar por ahí.
Yo creo que igual es que es un tema, yo siento que es un debate esto de diferenciar el ego con el alter ego. En Clubhouse yo he visto mucho ego, o sea, más que alter ego, he visto ego, ¿no? O sea, porque justo por este tema de sentir que a veces pasa que se ponen arriba y al inicio sí se ve como, wow, cómo comentan, cómo hablan, pero hay personas que ya se perciben más como, miren, yo sé bastante, miren, o sea, ya no se siente tanto como, miren, quiero aprender de ustedes, hay que aprender juntos, sino es un tema, como justo tú lo has dicho, ¿no? La despersonalización, es un tema de bueno, tengo varias barreras, no me ven, no veo, solo escucho y hablo, entonces hay tantas barreras que ayudan, ya no es un alter ego, ayudan al ego a alimentarse, ¿no? Entonces, yo creo que quizás, o sea, por eso digo, ¿no? El alter ego, recordemos que solamente es una herramienta, es construir un personaje que te ayuda en ciertos puntos, pero el ego es eso, es el alimento a sentir sentirte poderoso frente a los demás. Y entonces, no tener control sobre eso, ¿Y qué genera Clubhouse a veces? Que quizás allá esas barreras puedan permitirles a algunas personas que no se den cuenta de ese, de esos límites, ¿no? Entonces, justo se percibe, no sé si tú lo has percibido, pero hay este tema de, por si acaso tengo 100.000 followers, comiencen a seguirme, o cosas así, ¿no? O es que, por eso digo, hay un tema de, miren, estoy yo aquí arriba, pero ya no se siente como que quiero compartir, sino como un tema de miren, necesito que me miren. Entonces, ahí está el ego, definitivamente, pero no confundirlo con el alter ego, que es solo una herramienta, recuerden.
Qué bueno que lo comentaste tú, no lo dije yo. Yo lo traté de suavizar un poco en el mensaje, pero la verdad es que sí, o sea, a ver, siendo un tanto objetivos y críticos con esta parte, y es algo que hay que tener como, ¿no?, mucha inteligencia emocional, y retomando esta parte que comentábamos, porque sí pasa eso que, de hecho, yo he visto algunas salas, ¿no?, en donde está un presentador, alguien que le va dando la voz a la gente, y no sé si es gente que es contratada, que justo tiene ese rol y que dice, bueno, vamos con el siguiente participante, como si fuera ¿cómo se llaman estos night show, ¿no? En donde el presentador le va dando entrada. Y bueno, yo platico mi caso, y está el gurú del tema, y el gurú tira ideas, y de momento, bueno, es justo esta parte de, a ver, yo tengo tantos seguidores, yo tengo tanto, ¿no? Y te voy a dar mi opinión. Y bueno, hay gente que le sirve y que está bien y que está padre, pero sí es un ego 100%. O sea, ni siquiera se pone a esta parte de compartir, o esta parte de platicar, de conocer a la persona, sino de, bueno, yo estoy acá, el presentador le da la palabra a la gente y él criticas algunas cosas, ¿no? Y es un ego muy marcado, ¿no? Muy, muy marcado. Y sí hay un tema ahí bastante interesante, bastante marcado, porque a veces pasa que, y retomando un poco lo que platicábamos con Instagram, ¿no?, que de momento dices, bueno, es que porque yo lo dije, porque tengo tantos seguidores, porque tengo tanta gente que me sigue, pues es la verdad y así tendría que ser. Y no necesariamente debería de ser así, ¿no? Yo también he visto algunas interacciones que dices, vale, sí, me hace sentido, pero hay otras que digo, bueno, tal vez no, y se da como si es un deber ser, ¿no? Entonces, creo que si bien este capítulo ya lo habíamos pensado en términos de alter ego, creo que va a ser alter ego versus ego, porque hay una línea delgada y hay un par de mundos que das un pequeño salto a la derecha y ya caes en la cancha del alter ego, y das un brinco al otro lado y ya estás en el ego, ¿no? Creo que es un par de movimientos que te permiten, o más bien no que te permiten, sino que caes en el ego, ¿no? No sé cómo lo ves, ¿tú qué opinas?
Sí, eso es que es un tema, ¿no? Sobre todo este tema, por eso te digo, la importancia de ser consciente, porque una vez que tú pierdes la conciencia, y hablo del tema del pensamiento, de ser consciente de lo que te está pasando, de las consecuencias que está generando cualquier acción que tú cometes, es que tú ya no paras, pues, ¿no? Y ya no eres muy reflexivo, ¿no? La importancia de ser reflexivo. Considero que, como tú dices, ¿no?, quizás muchas personas se construyen alter egos para poder ser visualizados, o para poder tener esa sensación de, ok, lo voy a hacer, voy a intentarlo, y voy a hacer todo lo posible para que suceda, con mucha humildad, pero sin saber que están tratando de construir un alter ego. Y llega un punto en el que ya rebasan eso y dicen, ok, wow, soy lo máximo, ¿no? Soy lo máximo, no hay nadie mejor que yo. Y es como que ya rebasaron, pero es porque ya perdieron esa parte de la conciencia, ¿no? Ahora, justo eso también, si lo ponemos al revés, personas que se crearon esos personajes, personas que son youtubers, personas que se volvieron de años atrás youtubers, solamente porque les gustaba compartir contenido, solamente porque en verdad tenían intenciones de, voy a compartir algo que me gusta ya, y no pensaron que en algún momento iban a tener 1 millón de seguidores, que ellos solo lo veían como números, y llegó el punto de que hubo gente fuera de su casa tratando de hablar con ellos, hubo gente que quería saber qué come, a dónde va a pasear con sus amigos, y a sentir ese acoso que nunca pidieron, ¿no? Y es como que ese es el lado opuesto, ¿no? Porque ellos nunca pidieron ser conocidos, no, nunca pidieron nada, entonces es como que empieza a generarles ansiedad, y empiezan a ver esos problemas de no saber qué hacer, pero también es por el tema de conciencia, ¿no? Ahí también va el tema de conciencia. Solamente veían números que aumentaban, pero no se daban cuenta que eran personas. Esos números son personas. Entonces, es un tema de conciencia. O sea, la base de poder controlar tu ego y también controlar cómo vas construyendo tu alter ego para que no se vuelva un ego es la conciencia.
Y creo que también hay algunas soluciones que lo han explotado, ¿no? También esta parte del ego lo han explotado muchísimo para hacer un engage con todos los usuarios. Por ahí les recomiendo que escuchen el episodio de Ética en UX, porque hablamos un poco de qué pasa en el momento de diseñar, pero y qué pasa en el momento de entender este tipo de comportamientos y decir, bueno, vamos a trabajar con el ego de la gente, vamos a potenciarlo, y de momento empiezan algunos escalones ahí dentro de las redes sociales, que hasta que llegues a 10K ya tienes acceso a unas funcionalidades diferentes que el resto, segmentan, ¿no? Y bueno, es todo un mundo también ahí, el manejo del comportamiento humano y de nuestras debilidades como seres humanos, que están metidas en el diseño, ¿no? Y eso es un poco la base del UX, el hecho de entender los comportamientos, transformarlos a soluciones, pero también hay una línea ética ahí, ¿no? Por eso les recomiendo que vayan a ver este episodio. No es comercial, pero bueno, sirve para ahí que lo vean. Y bueno, cerrando ya la plática, bueno, agradecerte que estuviste aquí con nosotros. La verdad es que es un tema que podríamos debatir muchísimo, ¿no? Podríamos incluir a más personas para ver más puntos de vista y seguramente cada uno habrá vivido esta parte. Algunas personas probablemente no lo tenían consciente de que es un alter ego y ahora le está haciendo clic, ¿no? El hecho de que digan, esto es un alter ego o de verdad debería crear un alter ego como herramienta, como bien lo comentas, ¿no? Y eso creo que es una de las cosas que yo me llevo de este episodio, que al final es una herramienta, no es que se tome como que lo adoptes en tu personalidad al 100% y para que no tengas problemas ahí, que tengas que ir con el psicólogo, el psiquiatra, sino más bien que lo utilices como una herramienta, ¿no?
Totalmente, o sea, totalmente como tú lo has dicho. Y recordar la base de la conciencia, ¿no? O sea, una vez que uno es consciente de lo que está creando, una vez que uno es consciente de lo que está pasando con sus acciones, las repercusiones de estas, uno puede hacer algo al respecto. Mientras uno no sea consciente, de verdad es más difícil. Entonces, tanto como para el alter ego y para el ego, es importante tener como base la conciencia.
Oye, pues mil gracias por traernos este tema, mil gracias por iluminarnos en este tema. Me deja algunas reflexiones esta plática. La verdad es que siempre busco eso, que al menos yo sentirlo, y espero que la gente también lo sienta así, que lo vea como una reflexión que por ahí les pueda servir para que también vean más de literatura de este tema. Por ahí ya comentaste un libro. No sé si quieras repetirlo, y tal vez si tienes algo más de documentación, de bibliografía que la gente pueda leer para conocer más detalles técnicos de esto.
Sí, súper recomendado el libro de Todd Herman, que se llama El Alter Ego. Y bueno, de verdad, busquen casos de muchas personas que han creado sus alter egos para poder combatir sus miedos, para poder buscar ser la mejor versión de ellos. Y sobre todo eso, ¿no? Y sobre todo, si ustedes sienten que están estancados, que tienen miedo a hacer las cosas, que tienen miedo a arriesgar, que no saben por dónde empezar, sobre todo si sienten eso, un alter ego les puede ayudar como una herramienta para poder salir adelante, ¿no? Sobre todo eso, así que súper recomendado, léanse el libro y disfrútenlo.
Pues Diana, mil gracias, gracias por estar aquí. si quieres comentar tus redes nuevamente de Instagram o de donde quieras para que la gente te siga.
Bueno, me pueden seguir por Instagram, @latina. Pueden seguirme en LinkedIn como Diana Rado. Tengo un Twitter también como DianaRC12. Y bueno, en Facebook, aunque no, ya de verdad que ya no uso mucho Facebook, que creo que somos muchos, no sé si éramos muchos, pero ahí también pueden encontrar como Diana Rado. Y bueno, esas son mis redes.
Ahí van a identificar perfectamente, simplemente viendo la foto de perfil, si no conocen a Diana, a UX Latina, les va a hacer mucho clic esta parte del alter ego, porque desde su foto ¿no? refleja esta parte. Y síganla, que la verdad es que tiene muy buen contenido, y pues ahí seguramente van a aprender muchísimo. Y pues bueno, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por compartir con nosotros, y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Hasta luego.